presidente de la Asociación Bosques de Cantabria, que lleva muchos años al frente de esta asociación, muy conocida en Laredo y en su entorno, que tiene mucha vinculación, por ejemplo, con los escolares de nuestra localidad, y que además, pues este domingo van a realizar una actividad que a mí me parece preciosa. Clemente Rasines, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Vais a hacer una actividad este domingo, si el tiempo lo consiente, lo permite? Esperemos que sí.
Sí, seguro que sí.
Y si no, también, ¿no? Si llueve, pues nada.
Con más cuidado, con un paraguas y un buen chubasquero y ya está. A ver, la previsión es, en principio no es de lluvia, y si llueve, pues será un aguacero llevadero, valga el pareado.
Hay que decir que las salidas al medio natural, se hacen habitualmente, organizadas por la Asociación Bosques de Cantabria, muchísimos fines de semana, muchísimos domingos e incluso también sábados. Es algo habitual, con diferentes temáticas, ¿no, Clemente?
Sí, sí, a lo largo de todo el año prácticamente estamos organizando en fines de semana, fundamentalmente en fines de semana, para facilitar la participación de aquellas personas que tengan obligaciones laborales y no puedan acudir en otro horario. Siempre procuramos todas estas actividades, que son participativas y abiertas a cualquier persona interesada, hacerlas en fin de semana, y tienen, como bien dices, diferentes formatos. Tenemos desde las actividades de voluntariado, pues destinadas a mejorar algunos espacios naturales, con actividades como la reforestación, la eliminación de plantas invasoras, la limpieza de espacios naturales, de zonas de costa. Aquí en Laredo, por ejemplo, hemos estado
en la playa
del Regatón y en la playa del Túnel también, quitando, pues bueno, plásticos, restos de aparejos de pesca, bueno, en fin, todo el tipo de basuras que orilla la mar a la costa, pues se van recogiendo. Y tenemos, bueno, pues otro tipo diferente de no vamos a extendernos demasiado, ¿no?, en actividades variadas de voluntariado ambiental, que es uno de los formatos, como digo, que empleamos en nuestra asociación para hacer actividades participativas. Pero luego también tenemos las salidas al campo, las salidas interpretativas a espacios naturales de nuestro entorno más o menos cercano. A veces nos pegamos alguna escapadita un poco más lejos, pero bueno, normalmente nos quedamos aquí en Cantabria para ir descubriendo entornos naturales que tienen pues una riqueza de, sobre todo, de especies vegetales, que es en lo que más nos centramos, que bueno, pues es uno de los grandes desconocidos de nuestro patrimonio natural. Y bueno, pues eso, a lo largo de estos recorridos vamos intentando describir las especies que vamos encontrando, y sobre todo no como entes aislados, sino relacionadas con el ecosistema en el que se encuentran. Es decir, si vamos a un hayedo, pues claro, evidentemente vamos a encontrar hayas, pero luego otra serie de especies acompañantes que tienen o comparten las condiciones ambientales que hacen que el haya prospere allí. Entonces diferenciamos, pues cuando una ladera está orientada al norte, está orientada al sur, está a mayor altitud, a menor altitud, tiene un suelo ácido, tiene un suelo básico. Nos fijamos también en la estructura geológica del suelo. Bueno, todo esto que puede parecer un poquito complejo y quizás demasiado técnico, pues no.
Pero allí in situ es muy interesante,
sí,
y se entiende perfectamente, ¿no?
Lo bajamos a un nivel divulgativo, un nivel que se entienda, y además, si me lo permites, de vez en cuando también bromeamos un poco, y bueno, hace que sea pues una actividad, yo creo que agradable, y lo digo no por mi opinión subjetiva, que yo así lo percibo, pero bueno, como parte implicada quizás no sea muy objetivo, pero bueno, hay que pensar que tenemos un grupo de gente amplio que repiten una y otra vez, que yo les digo que son un poco masoquistas, digo, pero no aprendéis toda la vida oyendo lo mismo y repitiendo y aquí aguantándonos el rollo siempre a los mismos, pero bueno, vuelven, digo, algo les gustará de lo que hacemos.
Bueno, es que es muy bonito, a mí me parece una actividad muy bonita, y además es que, bueno, está abierta a quien quiera, ¿no? Puede participar todo el que lo desee, no hace falta ser socio de Bosques de Cantabria,
no,
ni nada de nada, y además gratuita, ¿no?
Sí, sí, así es. En general, todas las actividades participativas que organiza Bosques de Cantabria son gratuitas. Esta en concreto, de la que nos ha traído hoy aquí, que de la que vamos a hablar luego, que es la botica de la naturaleza, ya me adelanto.
¡Ay, qué bonito!
También lo es, pero lo es gracias al Ayuntamiento de Laredo, que es a través de la Concejalía de Cultura quien ha patrocinado esta actividad y lo que lleva detrás esta actividad, porque esta actividad es como la punta del iceberg de un trabajo muy, muy grande que ha habido detrás, que se ha realizado con los escolares del municipio.
Sí, es esa, estás hablando ahora de la campaña escolar de conocimiento del medio natural en el que lleváis realizando ya hace unos cuantos años y en la que participan todos los colegios y los institutos de Laredo, ¿no, Clemen?
Así es. Este año hemos desarrollado ya la 10ª edición, ya son 10 años trabajando con todos los centros escolares de primaria y secundaria de Laredo y intentando transmitir a los chicos el patrimonio natural, la riqueza del patrimonio natural que tiene Laredo. Laredo es un municipio que cuando te fijas un poco, desde el punto de vista natural me refiero, cuando te fijas con un poco de detalle, te sorprende. ¿Y por qué te sorprende? Porque aunque no nos lo parezca y quizás los laredanos somos los menos dados a apreciar las cosas que tenemos en nuestro entorno inmediato.
Tenemos de todo.
Tenemos de todo, pero es que es así, es que es así. En Laredo podemos decir, sin necesidad de ruborizarnos, que tenemos una representación de la mayoría de los ecosistemas cantábricos. Eso que suena así como muy, muy fuerte,
pero es real.
Es que es cierto. Tenemos que pensar, estamos en un municipio costero. Eso ya nos da una riqueza de ambientes naturales que cualquier municipio de interior no lo tiene. Y más con el valor añadido de que en Laredo nos encontramos en las orillas de un estuario, la desembocadura de un río que forma,
claro,
una marisma.
Ya cambia todo.
Totalmente, o sea, los usuarios de la playa lo saben, de las características que tiene la playa de Salvea a la que tiene la playa del Regatón,
no tiene nada que ver.
Tú, en cuanto andas por la arena, en un sitio te hundes más, en otro sitio te hundes menos, los animales que hay en un sitio no los hay en el otro, las plantas que hay en un sitio no las hay en el otro, es un ecosistema totalmente diferente. Entre las dos playas que tenemos un campo dunar, que si bien ahora mismo está fraccionado por las carreteras y las urbanizaciones, pero todavía en los márgenes les quedan remanentes de lo que fue, pues, probablemente el mayor campo dunar, uno de los más grandes campos dunares del Cantábrico. Sí. Y todavía quedan unas dignas representaciones de las dunas grises, que son un ecosistema que está protegido por la Unión Europea con el máximo grado de protección.
Dunas grises.
Dunas grises, sí. Son las dunas fósiles, también se llaman así. Dunas fósiles, dunas terciarias, son aquellas dunas que no se mueven por la acción del viento, que tienen tanta vegetación que han quedado ya fijadas.
Son la mayoría de las que tenemos aquí en la playa, ¿no?
No, en la red,
tiene mucha vegetación,
no, pero ¿no? Es que las dunas fósiles están, las dunas grises están en la zona del Regatón, y en la zona del Salvé tenemos otro tipo de dunas que son otro ecosistema diferente.
Pero también son, tiene mucha vegetación.
Sí, pero ahí tenemos la gradación desde dunas móviles, las de primera línea de duna, hasta ya las fijas, que son las que están ya más pegando al paseo. Ahí tenemos, digamos, toda la gradación, pero en las zonas de la playa del Regatón es donde están los campos dunares de dunas grises, de dunas fijas más desarrolladas.
Son las que no se mueven nunca, por mucho viento
No se mueven nunca. Y además, dentro de ellas hay otros microecosistemas, que son las depresiones húmedas intradunares, que también son otro ecosistema reconocido por la Unión Europea, también protegido, y que también contamos con él en Laredo, y que, bueno, pues eso, muchas veces no nos damos cuenta. Son como pequeños oasis dentro de una zona más o menos seca, aunque cubierta de vegetación, pero que no retiene humedad en superficie porque drena mucho todas las dunas fósiles. Hay zonas encharcadas en las que encontramos desde vegetación palustre, o sea, plantas acuáticas, hasta orquídeas y plantas, bueno, pues que no vamos a encontrar en otro lugar del municipio, ni en muchos municipios, por supuesto, de la zona cantábrica. Entonces, y fíjate que no hemos salido de la playa todavía, ya hemos hablado de muchas cosas diferentes: la marisma, las dunas grises, las dunas móviles, la playa en sí mismo es un ecosistema, aunque no nos lo parezca. Es una de las cosas que trabajamos con los niños y que es muy curioso, ¿no? Nosotros siempre asociamos la playa con un lugar de ocio, un lugar de esparcimiento, totalmente despejado, no tiene árboles, no tiene hierbas, solamente arena.
Claro, como no se ve más que la arena,
como,
¿no?,
si fuera el desierto. Pero es que debajo de esa arena hay todo un mundo lleno de vida que es un ecosistema completo. Tenemos desde los productores, que no los vemos porque son microscópicos, pero están flotando en el agua, son microalgas, lo que se llama el fitoplancton, hasta luego todo el grupo de consumidores primarios, serían los moluscos, consumidores secundarios, los crustáceos y los peces, luego los depredadores, los peces más grandes, o los superdepredadores, las aves que van, gaviotas, cormoranes, sí, que están en eso. O sea, en la playa tenemos otro ecosistema otro ecosistema desarrollado. Y fíjate lo.
Y luego tenemos los acantilados.
Y luego las rasas intermareales, que ya no es un sustrato arenoso, sino un sustrato rocoso, esa zona que queda al descubierto cuando baja la marea, con sus cubetas, con sus algas, con su distribución de los organismos en función del parámetro que se llama el binomio inmersión-emersión, es decir, el tiempo que están sumergidos o emergidos. Eso hace que los animales se sitúen en franjas, lo que se llama la zonación intermareal. Y bueno, todo esto.
Luego los montes y los bosques, claro, y es que tenemos de todo.
Claro, y es que dicen los bosques, pero es que en Laredo tenemos al menos tres tipos de bosques perfectamente caracterizados: el encinar cantábrico, el bosque mixto caducifolio y el bosque de ribera. Y además es que el bosque de ribera acompaña a otro ecosistema, que es el ecosistema fluvial, los pequeños arroyos de Laredo, que en sí son otro ecosistema. Claro. Tenemos las cuevas, que tienen también su propia distribución de seres vivos, ecosistemas cavernícolas que se llaman.
Oye, Clemente, da gusto oírte. ¿Y los niños, cuando les cuentas todo esto, se quedan pasmados, no?
Bueno, a los niños se lo dosificamos. Como te puedes imaginar, tanta riqueza no cabe en una charla ni en una actividad de dos días como es la que hacemos. Entonces, lo que hacemos con los chicos de los centros escolares es que los distribuimos los ecosistemas. Asociamos uno o dos que sean similares o que tengan una proximidad geográfica que nos permita visitarlos en una mañana, en una sesión escolar de mañana. Y entonces, pues ellos estudian, por ejemplo, unos estudian la playa y las dunas, otros estudian las marismas, otros las rasas intermareales y los acantilados, otros se van a las landas atlánticas, que no hemos hablado de las landas atlánticas, también las tenemos en la zona de Valverde. Las landas atlánticas son unos ecosistemas que son la regresión del encinar primario, del encinar cantábrico. Es como un estadio de la sucesión ecológica que se ha quedado ahí un poco estabilizado. Y nos da unos, iba a decir prados, no son prados porque no tienen hierba como tal, pero bueno, unos terrenos cubiertos sobre todo por dos especies que son el brezo y el tojo, que unos con flores rositas, otros con flores amarillitas, que en primavera es una explosión de color y de vida, que a su vez llevan un montón de insectos asociados, que a su vez atraen a unas aves, que en sí, como digo, son un ecosistema maravilloso y de los más coloridos y más vistosos y más desconocidos que tenemos en Laredo. Y aquí está. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos campiña.
Tenemos de todo.
Tenemos, de hecho, yo creo que no me equivoco si digo que Laredo es uno de los municipios con mayor biodiversidad de todo el norte de España. No me atrevo a decir el que más, porque para eso habría que hacer un estudio en profundidad, pero desde luego está a la cabeza y de los que más tiene con total seguridad.
Bueno, hay muchos pueblos costeros del norte de España que también, digo yo, que tendrán algo similar, ¿no?
Tiene que ser costa, pero tiene que tener costa baja arenosa, costa baja rocosa, marisma y acantilados.
Es verdad.
Que confluya todo
esto.
Y luego además que tenga ríos. Y luego además que tenga tres tipos de bosques. Y luego que tenga campiña y landa atlántica. Y además que tenga cuevas. Y que tenga depresiones intradunares húmedas. Muy difícil. Porque cada uno de estos ecosistemas tiene una serie de especies únicas y características que solamente las vamos a encontrar allí. Hay otras especies que son como transversales, ¿no? Que podemos encontrar un poco en dos o tres ecosistemas diferentes, pero hay algunas exclusivas y específicas de cada uno de ellos. Por tanto, si lo sumas todo, tenés una explosión, o sea, la lista de seres vivos que hay en Laredo es brutal.
No, la verdad que es cierto, te estoy escuchando y claro, conozco Laredo, conozco toda la zona, todo el entorno, todo lo que estás, los diferentes ecosistemas que estás mencionando y claro, y tienes toda la razón, pero que es quizá para la gente de Laredo, ya lo decías al principio, que no nos damos cuenta o no lo valoramos o no lo sabemos. Mucha gente habrá que no sabe que somos tan ricos, ¿no? En medio ambiente, con tantos...
Y tenemos especies que son muy modestas, que nos pasan desapercibidos, pero luego también tenemos especies no solo ya de flora, sino de fauna de también, fauna. Que bueno, pues que la gente se sorprendería. Y hablando ya de animales grandes, pues tenemos zorros, tenemos tejones, sí. tenemos garduñas, tenemos lirones, tenemos, perdón, erizos, tenemos corzos, no sé si lo
Oye,
he dicho.
Oye, ha habido una invasión de erizos hace unos meses, ¿no? O sea, que cruzaban la carretera los pobrecicos.
Bueno, siempre los ha habido, ya, siempre los ha habido.
A mí nunca me habían dado
Pues
así
mira,
a,
yo te puedo decir que durante 15 años he tenido la suerte de disfrutar de la compañía de uno de mis mejores, de los mejores amigos que he tenido en mi vida, que era mi perro.
Bueno.
Era mi perro, Ray. Sí, sí. Un Golden Retriever que yo le sacaba a pasear todas las noches, prácticamente todas las noches, por el entorno de donde él vivía, que es la huerta familiar que tenemos desde que yo era niño. Y no sabría decirte, no quiero exagerar, pero decenas, sin duda, de veces me ha vuelto del paseo con un erizo en la boca. Fíjate. Era su pasión traerme erizos, lo cual demuestra.
¿Nos hacía daño?
No, yo esto es algo que siempre me asombró, cómo podía traer en la boca erizos, y además tenía, no los hacía daño porque no apretaba, él los cogía con delicadeza, pero tampoco los soltaba. Y bueno, en fin, es una anécdota, pero que nos demuestra que es que es un animal que es que es huidizo, es de costumbres nocturnas, entonces no lo vemos con frecuencia, pero que lo tenemos a nuestro alrededor. Y te digo que es que mi detector de erizos era mi perro, y a mí me dejaba asombrado. Sí. O sea, yo descubrí con él la cantidad de erizos que había a mi alrededor.
Todo esto que me estás contando, pero ampliado y in situ, lo vais a explicar a todo el que pues vaya el domingo a esa salida, ¿no?
Sí, y algo más.
Y algo más. Bueno, todo esto porque, bueno, es una salida, estamos todos invitados, pero sí que es verdad que, sobre todo, está enfocado un poquito a la comunidad escolar, ¿no? Para decirles lo que han hecho sus niños o sus alumnos.
Sí, sí, sí. A ver, esta actividad que estamos anunciando para este próximo domingo, que aunque está abierta a toda la población, cualquiera que nos escuche puede acudir y
sí.
conviene que se inscriba, llamando por teléfono a los teléfonos de la Asociación Bosques de Cantabria, o directamente también puede presentarse el domingo en los bajos del ayuntamiento a las 10 de la mañana y sumarse a la expedición. A nosotros nos haría un favor si nos llama previamente por teléfono, pues para saber un poco con qué gente contamos, un poco pues a nivel organizativo.
¿Se anda mucho?
No va a ser una salida de mucho andar. Sí que nos va a llevar toda la mañana porque salimos a las 10 y estaremos hasta el mediodía, hasta la 1 y media, a las 2, pero de paseo, vamos a estar de paseo, no va a ser una caminata. O sea, no, esto no es una salida senderista, esto es una salida naturalista. Vamos a pararnos casi en cada hierba del camino, en cada piedra, vamos a intentar conocer a estos vecinos que nos rodean, que los tenemos a nuestro paso siempre que damos un paseo por las zonas rurales del municipio, y que probablemente, pues mira, un arbusto, y hay muchos arbustos que tienen propiedades medicinales, que tienen una utilidad, que la han tenido a lo largo de la historia y que desconocemos. Y entonces,
ahí quería llegar yo.
Ahí vamos a ir.
Ahí vamos. A la cocina. Ay, perdón, a la cocina, a la botica de la naturaleza.
A la botica, efectivamente.
La botica de la naturaleza. Estamos, ya lo has dicho, que las encontramos, no las conocemos y pasamos. Estamos rodeados de hierbas medicinales.
Pues sí, mira.
Y de plantas, vaya.
¿Te sorprenderías, Elisa, en. A los chicos, cuando les hablamos de los diferentes ecosistemas, siempre al final les dejamos un apartado que llamamos así la botica de la naturaleza, como en cada uno de estos ecosistemas tan diferentes y tan singulares que tenemos en nuestro municipio, siempre hay un grupo de plantas bastante amplio que tienen propiedades medicinales, que tienen principios activos que a lo largo de la historia el hombre ha utilizado para curar sus dolencias. Claro, hemos trabajado con 6 grupos escolares. A cada grupo escolar le hemos seleccionado 8 plantas. ocho plantas con propiedades medicinales características del ecosistema que ellos han trabajado. Uh-huh. Y pues multiplica 6 por 8, 48. Pues es decir, ojo, en Laredo tenemos 48 especies con propiedades medicinales, sí. Especies de flora silvestre, ¿no? De hierbecitas, vamos a decir, sí. O florecitas que encontramos por los prados. Pues bueno, te diré que eso no es así. O sea, no tenemos 48 especies, tenemos muchísimas más, porque casi lo que más nos cuesta cuando tenemos que presentarle a los chicos las plantas con propiedades medicinales, seleccionar cuáles ponemos y cuáles claro. No, porque es que hay muchísimas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en este paseo, claro, no nos da tiempo de recorrer los 15 ecosistemas de Laredo en una mañana, no nos da tiempo de ver las 48, igual si las vemos. Si no las que han trabajado los chicos, otras tantas. Porque es que hay muchísimas, y lo que queremos un poco es que la gente del pueblo, aparte de, bueno, del pueblo o de los alrededores, sí, cualquiera
puede acudir a esta salida el domingo a partir de las 10.
Que conozcan los árboles, arbustos, hierbas que están en nuestro entorno, que son diferentes unos de otros, que se fijen, ver un poco a qué tipo de terreno se asocia cada uno. Aquí en Laredo tenemos la suerte de contar con tres tipos de sustratos geológicos diferentes. Tenemos los dos más típicos de Cantabria, que son los suelos calizos y los suelos ácidos de sobre roca arenisca. Y tenemos también pues un suelo subvolcánico en la zona de la Atalaya, que está formado por un tipo de rocas que se llaman ofitas, que también tiene unas características diferentes. O sea, que es que en Laredo también, hablábamos antes de las características singulares de Laredo, es que en Laredo tenemos incluso este sustrato que es muy poco habitual, en muy pocos sitios de Cantabria lo hay. Subvolcánico, sí. Volcánico. Es una roca de origen magmático. Es la atalaya en sí, todo sí. Lo que es el macizo de la atalaya, está formado por esta roca. Es una roca que se formó en el fondo del mar, hace millones de años, por supuesto, claro. Y fue una erupción que no llegó a una emisión de magma que no llegó a erupcionar, que no llegó a salir a la superficie, que se fue enfriando lentamente en el fondo del mar y formó este tipo de roca tan característica. La roca de la atalaya, si tú te fijas, es una roca de color marrón verdoso, sí, que es diferente a la que te puedes encontrar en Valverde o la que te puedes encontrar en Las Cárcovas o en Tarrueza o en Seña o, uh-huh. Seña ya no es Laredo, pero bueno, estamos cerca, digamos, o en cualquiera de nuestras zonas inmediatas.
Curioso.
Y todo esto conlleva, como te digo, vegetación diferenciada, fauna asociada diferenciada y, en definitiva, una diversidad grandísima. Pues bueno, ver los tipos de roca, ver los tipos de plantas, ver las relaciones entre ellas, conocer las familias
y identificar
cada planta, asociarla a las propiedades medicinales que tradicionalmente se han utilizado. Algunas en medicina homeopática, otras en medicina tradicional, algunas que todavía hoy en día siguen en uso. Bien es cierto que ahora mismo, pues cuando tenemos una enfermedad, pues todos nos vamos a la farmacia. Ya. ¿No?
Y esto, sí, pero antiguamente, claro, antiguamente no había otra cosa.
No había farmacias. La botica había que sacarla de nuestras plantas medicinales. Nosotros hemos cambiado, pero las plantas siguen estando ahí. Entonces vamos a conocer esas plantas que utilizaban nuestros antepasados, algunos que quizás las tenían en su entorno y no llegaron a conocerlas, y ahora pues con los conocimientos de la ciencia sabemos los usos potenciales que tienen, y bueno, pues en definitiva descubrir la riqueza de nuestro patrimonio natural.
Qué bonito, qué bonito. Eso de saber, mira esa hierba que está ahí. Ah, pues esta igual mía, pues sí.
Y es que hay muchas muy, muy curiosas. Hay algunas que tienen nombres, bueno, yo no sé si tenemos tiempo para entrar en ejemplos, pero bueno, no sé, hay alguna, por ejemplo, que me estoy acordando ahora, que ya el propio nombre vulgar de la planta, porque estas plantas que no son muy conocidas, muchas de ellas no tienen nombre vulgar, sencillamente tienen el nombre en latín y se acabó. Sí. Pero, por ejemplo, hay una que el nombre vulgar es la hierba, o sea, hablando de usos tradicionales, la hierba de los pechos, la llaman, la hierba de los pechos, la lapsana.
Lapsana.
Lapsana, así es el nombre latín. Pero es que no tiene otro nombre. Ya. ¿Por qué llamaban hierba de los pechos? Bueno, pues porque era una hierba que antiguamente las mujeres, cuando daban a luz, le salían las grietas en los pechos para cicatrizarlas, para desinfectarlas, para reducir el dolor, utilizaban esa hierba. Además, una hierba es una compuesta de la misma familia que las margaritas o que el diente de león que conoce todo el mundo.
Sí.
Y bueno, la tenemos aquí en nuestros prados, a las orillas de los caminos. Tenemos una planta carnívora, tenemos otra que llaman
la planta carnívora.
Una planta
también.
Carnívora, sí, señor.
¿Ah, sí?
Que además también tiene propiedades medicinales, para temas de hemorragias. Uh-huh. Y también ha tenido hasta algún uso también para algún tratamiento anticancerígeno. Tenemos otra que la llaman la hierba de los cantores, que se utilizaba antiguamente para... Los cantores, para suavizar la garganta, por esas propiedades que tiene, también antisépticas y suavizantes para la garganta. Tenemos pues plantas para los sofocos menstruales, tenemos plantas para las afecciones respiratorias, la salicaria, por ejemplo, para la diarrea. Tenemos la planta precursora de la aspirina, donde sacó el ácido salicílico. O sea, que tenemos un elenco, que se dice ahora, de...
Sí, que no te van a curar ese mal que tú tengas, pero que te pueden ayudar o prevenir, ¿no?
Sí, sí, Eso sí. Desde luego, las concentraciones de todas estas no son la que puede tener un preparado de farmacia,
claro,
pero...
No te van a curar, pero te pueden aliviar.
Pero sí. Y de hecho, los principios activos que tienen estas plantas son la base de las medicinas que luego se han elaborado.
Claro, sí. En base a eso, luego se ha investigado y y se han hecho los diferentes medicamentos, ¿no?
Pues así es.
Así es. ¡Ay, qué bonito! Me gusta, Clemente. Me gusta mucho a mí esto de las plantas medicinales, la verdad que sí. ¿Y esto cómo hacéis? Aparte de ir enseñando, ¿hay algún manual?
Sí, mira, también vamos a... Te hablaba hace un momento de esas 48 especies que hemos identificado en los diferentes ecosistemas de Laredo para los chicos. No te he comentado, los chicos han trabajado cada ecosistema con un cuaderno de campo que hemos elaborado, específico de cada ecosistema, y específico de cómo está ese ecosistema en Laredo. No es un cuaderno que hable, por ejemplo, de los encinares en general, no, habla de los encinares de Laredo. O no habla de las rasas intermareales en general, habla de las rasas intermareales en Laredo, o de los acantilados de Laredo, de las dunas de Laredo, o lo que sea. Mm. Bueno, pues esos cuadernos que se los hemos presentado en un formato digital, ya los chicos ya son muy, muy digitales, ya hace 12 años cuando empezamos la campaña, pues les dábamos cuadernos en papel y llevaban su bolígrafo, ahora ya pues va todo en la tablet, en el móvil, y bueno, es más cómodo, más práctico, más difícil que se lo olviden, y nos permite tener también, por ejemplo, fotografías en color, que en el papel era mucho más costoso económicamente, y aquí hay la posibilidad de ampliarlas para ver detalles.
Mucha más comodidad.
Sí, bueno, ofrece unos...
Sí, pero también eso se pierde, el papelito quedaba.
También. Todo tiene su cara y su cruz.
Sí.
Bueno, pues en esos cuadernos, como te decía antes, les incluíamos 8 especies de cada ecosistema con propiedades medicinales. Esas 8x6, 48 especies, las hemos reunido en un cuaderno único que le facilitaremos a todos los asistentes a la salida de este sábado. Un cuaderno que también será...
Domingo.
Domingo. Sí, un lapsus.
Sí, que otras veces salís en
sí, el domingo, efectivamente. Irá en formato digital, o sea que quien quiera hacer uso del cuaderno deberá llevar o bien su móvil o una tablet con acceso a internet, porque le vamos a dar un enlace para que se lo pueda descargar, y pues bueno, pues lo utilizaremos también a lo largo de la salida. Iremos viendo, no veremos las 48 plantas porque son de ecosistemas diferentes, y no vamos a ir a todos. Y también hay momentos del año en el que se ven más unas, otros momentos se ven más otras, pero bueno, unas cuantas del cuaderno veremos y otras muchas que no están en el cuaderno también.
Pues nada, desde luego, todo el que se anime y participe, repetimos, el domingo, estoy segura que va a disfrutar, Clemen. Uh-huh. A las 10 de la mañana, concentración allí para estar dispuestos a la salida en la plaza del antiguo ayuntamiento, en la plaza de la Constitución.
Así es.
El domingo a las 10. Y si llaman a Bosques de Cantabria para decir, oye, que voy a ir, para
pues, inscribirse, pues mejor. Sí.
Pues nada. Pues me has dado una lección magistral de los ecosistemas de Laredo, ¿eh? Pero encantada, una maravilla.
Bueno, es la labor de nuestra asociación, la divulgación de nuestro patrimonio natural, ¿no? Y nuestra asociación tiene ámbito regional, trabajamos por toda la región, pero el corazón lo tenemos en Laredo. Entonces, a mí cuando me hablan de Laredo, pues ¿qué te voy a decir?
No, además es que, bueno, si es que es así, no has mentido, has dicho la verdad, has dicho lo que tenemos, que somos en definitiva uno privilegiados,
sí,
y no nos damos cuenta.
Totalmente.
Con el medio natural que tenemos.
Sí, casi podríamos decir lo mismo con el patrimonio histórico, pero hay otros especialistas y otras personas que pueden hablar de eso.
Eso es.
Pero la verdad que en Laredo tenemos muchos motivos, tanto históricos como naturales, para estar orgullosos de nuestro pueblo, y ahora lo que nos toca a todos es cuidarlos, conservarlos y dejarlo que sigan ahí para los que vengan detrás nuestro.
Eso es muy importante, claro que sí, Clemente Rasines, presidente de Bosques de Cantabria. Ha sido todo un placer escucharte. Gracias por acercarte a la radio y animarnos a participar este domingo a partir de las 10 de la mañana y en la Plaza de la Constitución para visitar algún que otro ecosistema y con sus correspondientes plantas medicinales, ¿vale?
Pues para mí ha sido un placer venir aquí, ya lo sabes que siempre estoy encantado. Aquí en Radio Laredo me encuentro como en mi casa, rodeado de amigos y hablando de mi pueblo. ¿Qué más puedo pedir? Os lo agradezco mucho.
Gracias, Clemen. Gracias a ti. Muy buenos días.
Buenos días.